Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a poner el foco en la macro a esta hora de la tarde y en las declaraciones de algunos de los máximos responsables de bancos centrales. Lo vamos a hacer de la mano de Olivia Álvarez, analista de AFI. Olivia, buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes.
Y lo primero, vamos a mirar a Estados Unidos, porque tenemos sobre la mesa pues esas declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en esa comparecencia en el Comité Bancario del Senado. Mañana tendremos también nueva intervención, repite discurso. Lo interesante pues está, como siempre, en sus respuestas a las preguntas que le hagan. La idea generalizada pues insiste en que no tiene prisa la Fed por bajar más veces los tipos de interés, ¿no?
Bueno, desde luego, Rocío, con ese mensaje nos quedamos de Powell, ¿no? Y bueno, también no es sorpresa, sobre todo si venimos viendo cómo evolucionan los datos, el ciclo económico en Estados Unidos, un ciclo muy resiliente, donde persisten las presiones de inflación por el lado de la demanda, un mercado laboral que si bien, bueno, normaliza en los últimos meses, todavía se mantiene muy resiliente, generando presiones de salarios que de última son las que alimentan, ¿no?, un poco esa espiral alcista en precios, y donde también las señales de demanda de consumo en particular siguen siendo muy boyantes, ¿no?, y siguen alimentando ese entorno de presiones en los precios. A eso se añaden otros factores por el lado de la oferta, ¿no?, y o estos otros posibles shocks, y está el tema, bueno, dando vueltas, el tema de los potenciales aranceles que quiere poner la administración de Trump a una serie de productos o países. Hasta el momento solo conocemos que efectivamente se han implementado un 10% de aranceles a la economía china, pero también están sobre la mesa de discusión, ¿no?, otro grupo de aranceles a otros países, con lo que Estados Unidos tiene un amplio déficit comercial, o incluso a sectores o productos, materias primas, por ejemplo, acero, aluminio, escuchamos al inicio de esta semana, que también podrían ser sujetos a estos aranceles, ¿no? Y en definitiva, ¿en qué se traduciría esto? Bueno, en más presiones de inflación para la economía estadounidense, y por supuesto que el mensaje de la Fed en este entorno pues sigue siendo el de paciencia y más paciencia para bajar los tipos de interés.
Bueno, además de esas declaraciones de Jerome Powell, hoy ha habido también intervención por parte del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey. Dice que el coste de la crisis financiera de 2008 no debe olvidarse, y lo dice porque se está produciendo una reacción contra la regulación que surgió entonces y las respuestas que se dieron entonces a esa crisis financiera de 2008. ¿Lo comparte?
Bueno, Rocío, desde luego, ¿no? Aquí, estas reflexiones de Bailey vienen a tono con, bueno, las tendencias que se están viendo, sobre todo en economías desarrolladas, por ejemplo, ahora a la mano de Donald Trump. También en Reino Unido, el gobierno laborista también está intentando promover políticas o medidas de desregulación para con ello intentar promover el crecimiento en Europa. Y junto con estos dos grandes mercados también hemos visto que se ha frenado la implementación de medidas regulatorias, como por ejemplo el acuerdo de Basilea III, y bueno, lo que se deriva un poco de todo esto es el miedo o la preocupación que puedan tener los bancos centrales de que esta tendencia a desregular pueda derivar en otra crisis financiera como la que vimos en el 2008, que, insiste Bailey, tiene amplias repercusiones en términos de crecimiento. Y aquí yo creo que está el punto clave, ¿no?, de lo que trasladaba Bailey. No hay trade-off entre estabilidad financiera y crecimiento. Una cosa va acompañada a la otra, con lo cual existe un riesgo en desregular demasiado que pueda tener impacto en crecimiento, ¿no? Yo creo que ahí está centrando el foco, ¿no?, el Banco de Inglaterra, con esta reflexión, y además hace un paréntesis importante en la tendencia que también se ha visto a la afluencia de grandes masas de inversores no bancarios, por ejemplo, fondos de inversión, fondos de pensiones, sobre los cuales, bueno, también recae el peso de grandes montos de inversión que están más expuestos a posibles crisis financieras, ¿no? Y justo Bailey en esto insistía, la necesidad de mantener, digamos, cierto control sobre la influencia que pueden tener estos grandes inversores a nivel económico, en particular, ¿no?, en momentos de estrechez de liquidez, o que pueda haber una crisis que genere también daño en la actividad de alguna manera. Yo creo que el foco estaría puesto aquí.
Hoy, por cierto, la miembro del Consejo de Gobierno del Banco de Inglaterra, Catherine Mann, que es una halcón habitual, es decir, partidaria de una política monetaria más restrictiva y que se posicionaba a favor de un recorte de 50 puntos básicos, el doble de lo que pedían sus compañeros en la última reunión de la entidad cuando se esperaba que defendiera una nueva pausa en los tipos, pues hoy ha explicado en una entrevista en Financial Times su postura. Dice que las condiciones de la demanda son bastante más débiles que antes, lo que significa que podría ser necesaria una mayor flexibilización a medida que la fragilidad de los precios se filtre hacia una menor inflación. No sé cómo lo ve.
Bueno, Rocío, yo creo que esta corrección, ¿no?, que ha hecho un poco este cambio de giro que ha empezado a hacer el Banco de Inglaterra, y muy coherente también con el ajuste de expectativas que se ha producido a nivel de mercados, en particular desde el comunicado del Banco Central de Inglaterra la semana pasada, en particular con esta votación de Bailey, una marcada halcona, ¿no?, dentro del Consejo de Gobierno del Banco de Inglaterra, pues es cada vez más coherente con la realidad económica que estamos viendo en el Reino Unido, ¿no? Una economía que viene desacelerando de manera importante en los últimos trimestres, de los dos últimos trimestres de 2024, pues bueno, a niveles de estancamiento, incluso se estima una contracción económica en el último trimestre del año en comparación, ¿no?, con los dos primeros trimestres, que fueron mucho más positivos de lo que se esperaba, y para la cual las perspectivas a medio plazo también son de debilidad, ¿no? De hecho, el Banco de Inglaterra así lo proyectaba en su última reunión, con esas previsiones de crecimientos muy moderados durante 2025 en el perfil trimestral, algo que nosotros también compartimos. Y en este sentido, bueno, se van acabando, ¿no?, las razones para que el Banco de Inglaterra pues no se plantee también una senda de bajadas coherente, ¿no?, con esta moderación del ciclo económico. Y una de las preocupaciones claves que venía quedando, que era sobre todo el tensionamiento o la rigidez, ¿no?, que existía en el mercado laboral, pues también va dejando cada vez menos dudas, ¿no? Vemos un mercado laboral que, si bien, bueno, todavía es muy dinámico y crecen, donde crecen los salarios a niveles elevados, pues vamos viendo también que empieza a flexibilizar. Hay cada vez menos vacantes en la economía y eso puede generar también a medio plazo, pues, crecimientos salariales, sobre todo, cada vez más moderados, que acompañe a esa moderación de la inflación que estaríamos esperando, ¿no? En este sentido, creemos coherente esperar al menos tres bajadas de tipos de interés del BOE durante el próximo año, y el mercado ya está corrigiendo a este nivel de expectativas, ¿no? De esperar al menos solamente una bajada de tipos durante este año 2025, pues ya el mercado está instalado entre esas dos, tres bajadas de tipos para este año, y nos parece algo más coherente. En este entorno, donde de hecho cabría esperar, ¿no?, una mayor corrección de expectativas respecto al ciclo económico del Reino Unido, un ciclo que creemos que va a ser también algo más moderado, pues entendemos podría hacerlo quizás algo más, podría debilitarse algo más, sobre todo frente al euro, ¿no? Especialmente a partir de los niveles actuales, donde probablemente el euro ha sido más castigado por este entorno de incertidumbre comercial frente a la narrativa algo más positiva que ha tenido la libra, ¿no? En este entorno creeríamos que el cruce podría cerrar el año en el entorno de los 0,84, 0,85 unidades durante el transcurso del año.
Ha dicho, por cierto, Catherine Mann, que esa decisión en la última reunión de tipos del Banco de Inglaterra no significa que quiera una serie de recortes de tipos o que vuelva a votar de la misma manera en el encuentro del Banco de Inglaterra del próximo mes de marzo. Olivia Álvarez, analista de AFI, gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.